Estamos ya listos para recibir a nuestro querido Juan Manuel Carr. Sí, que lo esperamos con ansias.
¿Cómo andan? Salvaron un estudio, bien. Chicos.
Sí. Estamos en YouTube ahora en vivo. ¿Te avisaron? Bien, no. ¿Te maquillaste?
No me maquillé, pero bueno. ¿No? Así está, así. No, a esta hora de la mañana.
Está muy bien.
¿Vos estás maquillado todo el día igual.
No. solo la noche. Bueno, ¿estás a favor de lo que dijo el Kun Agüero entonces?
¿Qué dijo el Kun?
Que hay que dolarizar.
No lo escuché. No estoy a favor de dolarizar. No sé, ¿de dónde saca esa experiencia ecuatoriana?
De golpe estamos descubriendo el pensamiento.
¿Lo tenés, del Kun?
Sí, lo tenemos, ¿o no? ¿Lo
querés escuchar al Kun?
Por favor, me interesa.
Para entrar
en la moneda.
¿Dólares? ¿Yo? No sé, igual tengo que ver, porque hay que ver acá, no sé, a la gente. Yo diría, el peso a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares y todo se va a decir, si el dólar lo necesitamos para todos lados, ¿el peso dónde lo lleva? A ningún lado.
Yo sacaría el peso, te da pie.
Bueno, me da el pie, porque hay una propuesta de moneda latinoamericana, no sé si estuvieron viendo algo de eso, la hizo Luis Ignacio Lula da Silva, candidato presidencial en Brasil, dos veces presidente de Brasil Lula, dijo, si Dios quiere, me gusta, ¿no? Como que en el medio metió a Dios como diciendo, hay que ver qué pasa, si Dios quiere vamos a crear una moneda en América Latina, y se quejó de la dependencia del dólar, es decir, a su forma le contesta Lula sin conocerlo al Kun Agüero. Por ahí lo conoce.
Que lo debe conocer.
Lo conoce a Carlos Tevez, Lula. Otro día cuento esas historias. Lo conoce mano a mano del Corinthians, claro, cuando Tevez jugaba en el Corinthians. Lula fanático.
¿Y querrá Dios o no querrá?
No sé, pero escuchemos a Lula a ver cómo lo planteó.
A ver.
Y si Dios quiere, vamos a crear una moneda en América Latina, porque no tiene ese negocio de que ficar dependiendo del dólar. Vamos a intentar recuperar los BRICS.
Bien, ahí estaba. ¿De dónde sale esta propuesta?
¿De dónde?
Hay dos autores, uno economista, Gabriel Galípolo, pónganle atención a ese nombre porque algo va a ser en un eventual gobierno de Lula, es magíster en economía política, es expresidente de un banco, y Fernando Haddad no es economista, es abogado, es candidato al gobierno del estado de San Pablo, fue candidato a presidente. Escribieron hace un mes una columna en Folha de Sao Paulo. Ahí nace todo esto, ¿sí? Son los dos asesores a su forma de Lula. Galípolo es el interlocutor entre Lula y el famoso mercado brasilero. Viste que se especulaba mucho con si iba a ser alguien el interlocutor. No, Lula pone a alguien entre comillas propio. Galípolo sería un heterodoxo. Ayer le pregunté a la gente del PT, ¿tiene algún parecido con Kicillof? Bueno, me lo matizaron, pero me dicen que es el interlocutor de Lula con algunas demandas, ¿no? Del sector del empresariado, sobre todo paulista en un punto.
¿No vienen de gestiones anteriores de Lula?
Galípolo no participó de gestiones anteriores de Lula, lo cual está buena la pregunta, Anita, porque también Lula en el plano económico busca mostrar caras nuevas.
Ok. Claro.
Mostrar caras nuevas, sobre todo por lo que fue el último gobierno de Dilma, que fue en lo económico bastante ortodoxo, con Joaquín Levy. Bueno, ¿qué hacen los autores en el artículo? Van a la situación que vive Ucrania, ¿sí? O que se vive en Ucrania, para hacer un análisis geopolítico sobre cómo Estados Unidos y Europa, con sus dos monedas, las dos monedas más fuertes del planeta, que son el dólar y el euro, pueden imponer severas sanciones a una economía, en este caso a Moscú y a su moneda, con la activación del SWIFT, estos mecanismos, ¿no? de sanciones. Y dicen, la utilización del poder de la moneda en el ámbito internacional trae un debate sobre su vínculo con la soberanía y la capacidad de autodeterminación de los pueblos. Es muy interesante la perspectiva de hacia dónde van para iniciar el debate de la moneda sudamericana y latinoamericana. Incluso le ponen nombre, por eso vieron que circuló mucho en medios argentinos, esto del nombre Sur. Sur. Después había algunos chistes, otros que querían ponerles otros nombres. En Twitter circularon muchas variantes de nombres.
¿Cuáles eran las variantes en Twitter?
Las variantes eran, ya te lo digo, porque lo tengo también acá abajo. Sudaca propuso alguien en Twitter.
No da.
Sistema único de derechos de adquisición compensada de mierda. Me gustó porque piensan toda la sigla. Así. Como el nombre de animal, aquella famosa banda. Otros decían Libertador o Libertadores. Latino, ¿no? Latino es más como...
Latino, sí, me gusta.
Ayer escuché a alguien de la casa que le quería poner mango por la fruta latinoamericana, pero a la vez el mango argentino, ¿no?
Claro,
mango. Bueno, diversos nombres. Obviamente Sur es la propuesta. Sería una nueva moneda digital, Y acá entra otro factor, que es la creación de un Banco Central Sudamericano. En su momento había una idea de crear un Banco del Sur. Esa idea, motorizada por Lula, por Néstor Kirchner, por Hugo Chávez, cayó en desuso. No se avanzó en el Banco del Sur, ¿no? Bueno.
Lo va a querer dinamitar Milei.
¿Y sería una moneda digital, dijiste?
Sería una moneda digital que a la vez tenga...
sustento
soporte,
en peso.
Sí.
Papel.
Sustento en papel. Y ojo que hablan ellos de... Vos tenés la libertad de poder adoptar sur domésticamente o mantener tu moneda, ¿sí? Sería distinto en este caso, por lo que entendemos, al euro.
Tienen las dos opciones.
Exacto.
Claro, es un proceso.
Bueno, eso plantea Haddad y Galípolo, claro. Exacto. Y también tiene que ver con las adecuaciones de la economía. Hay cuestiones muy complejas. Por ejemplo, la Argentina tiene 50-60% de inflación anual. Los otros países de América Latina no tienen esos valores.
Claro.
Entonces vos tenés que entrar a formas de cómo compensás eso. Bueno, distintas variables. Y me gusta... Porque en ese texto se habla de dos contrapartes. Y dice, ¿por qué planteamos esta propuesta? Porque dice, en América Latina hay dos opciones. Una, la dolarizada, que es la que muestra algunos países como Ecuador, la que quiere el Kun Agüero y la que hizo Maduro a su manera. Qué loco, ¿no? Kun Agüero y Maduro, si lo podemos citar en la misma frase. Pero Maduro, acordate que dice válvula de escape, como que tampoco la impulsó, el Bolívar sigue vigente a su forma. Porque en Ecuador vos no tenés ninguna moneda local, no, es que, no tenés nada. En ningún lado de Ecuador tenés moneda local, solo el dólar. Y por otro lado tenés los países condicionados por el FMI, entre ellos la Argentina, que aparecen en el artículo de Haddad y de Galípolo diciendo esto no está bien, que claro. Haya países que tengan y nombran 22 acuerdos en 50 años. ¿No?
Claro, mucho. Sí.
Desde afuera se ve como un problema, nosotros acá lo vemos como un problema, pero desde afuera es tipo, ¿qué les está pasando a estos muchachos? ¿Por qué firmaron 22 acuerdos en 50 años? Y yo me empecé a buscar y dije, Lula, un político de fuste, ¿hay antecedentes de esto? Y encontré un audio de un noticiero del año 2002. A ver, escuchemos.
A ver.
Moneda única. El presidente Eduardo Duhalde y su par brasileño Inácio Lula da Silva se reunieron hoy en Brasilia y realizaron una conferencia de prensa conjunta, donde ambos mandatarios anunciaron que han decidido avanzar en el análisis de la puesta en marcha de una moneda común en el Mercosur.
Y Dios no quiso ahí.
¿Qué tal, 20 años. Dios no quiso. Pasaron cosas también en el medio,
sí, claro.
¿No? Porque, digo... Después, de hecho,
depende mucho de quiénes estén gobernando en ese momento en la región.
Sí, claro. Fíjate que era en ese momento Duhalde y Lula, que se llevaban y se llevan todavía hoy muy bien. Ese es el otro dato significativo. Sí. Duhalde lo fue a visitar la cárcel a Lula. Se habla
como
poco
Alberto.
De ese... Como Alberto, como Mujica, entre tantos otros. Pero siguen ese vínculo, ¿no?
Sí.
Llamativo. Pero acuérdense que en 2019, en un momento, Bolsonaro y Macri se juntan y hablan también de una moneda común, pero en este caso, argentina-brasileña, claro. 2019. Es decir, hay antecedentes de los dos lados ideológicos, si querés, de las dos bandas, para hablar de un intento de moneda común. En este caso, obviamente, estaban pensando Argentina-Brasil, y yo creo que la propuesta esta de Lula, a partir de Galípolo, este economista, tiene un contexto Mercosur, y te diría Mercosur y aliados, porque sí. También... Por ejemplo, a Venezuela, lo hablamos ahora, el caso este.
Sí.
En este momento, dolarizado, pero le serviría una moneda, Ecuador ni hablar, que tiene una economía totalmente... Y el argentino, obviamente, si esa moneda frena la escalada inflacionaria, también le sirve, ¿no? En un punto. El ejemplo más importante es de unificación monetaria es el euro. Tiene problemas el
claro.
euro, tuvo problemas el euro. Acuérdense de Grecia en un momento... Justo FMI, ¿no? En aquel caso la famosa troika, y no pudo salir, ¿no? Había una propuesta de Varoufakis, que era el ministro de Economía, de decir, bueno, volvamos a la moneda propia, salgamos de este atolladero. Y no, la decisión fue más ajuste. Digo, ahí hay un caso. Le fue mal a Grecia, pero, por ejemplo, a Alemania le fue muy bien con esa moneda. Entonces siempre son los que mandan en general en los bloques, los que dicen, impulsemos una moneda unificada. También por eso tiene algún sentido que sea Brasil el más grande de, ¿no? El más grande de la cuadra, el que diga, es el momento. Y obviamente ni hablar de la Unión Europea y el Brexit, ¿no? Porque los británicos ni siquiera adoptaron la moneda y encima después dijeron, nos vamos, incluso sin moneda, nos vamos igual de la Unión Europea. Me parece que es interesante la propuesta. Por lo que se lee en una nota del cronista que cita en off opiniones del Banco Central, dicen es una definición más política que técnica de Lula, lo cual es cierto, y que obviamente esto llevaría a mínimo una década de, ¿no? De discusión, implementación, debate, no es que es algo... Y en el medio, ¿qué pasa? América Latina en una década es pendular.
Totalmente. Sí,
porque la Argentina puede tener administraciones de...
No quiero hablar de Milei, pero...
Bueno, claro. En el mejor de los casos, Argentina puede tener pendulaciones entre Junto por el Cambio y Frente de Todos, sí. O lo que derive de Frente de Todos. Vaya uno a saber qué deriva de Frente de Todos en adelante. Pero digo, ponele eso, es un cine negro, Milei. Porque sí. Te dice, te voy a dolarizar la economía. O no, porque Lula dice, con Galípolo... Bueno, hay algo interesante que planteaba Iván Jadrowski en su newsletter sobre Lula y su visión de América Latina, que aparentemente le manda un mensaje a Alberto Fernández a través de un asesor, Max Arbeláez, y le dice, mirá que yo no voy a ganar para compartir gobierno con Macri. Onda, pónganse las pilas. Mm. Es un dato de color interesante el mensaje de Arbeláez, o de Lula, mejor dicho, a Fernández.
Más en este momento.
Como diciendo, interna. Che, dale. Voy a ganar y ustedes ahora, ¿no?
El gobierno del pueblo.
Flojan. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Sería de acá 10 años, más o menos, como calculando, y qué, digamos, para articular esto, ¿qué tendría que suceder en concreto?
Además de querer Dios.
No, claro. Básicamente tendría que volver una integración latinoamericana un poco más vigorosa, juntarse los bancos centrales de los países.
La integración latinoamericana, o sea, ¿es posible?
Es una muy buena pregunta. La tenemos que pensar todos juntos, porque claro. Es lo que te digo yo. Si Lula tiene la capacidad de cogestionar en la Argentina con alguien de su mismo signo, no de su mismo signo, pero con alguien que piense parecido, va a ser más fácil. Si Lula va a tener que cogestionar con Macri, con Horacio, Patricia o con Peluca, va a ser más difícil. Y lo mismo lo que pasa en otros países.
Yo
veo una... Es tan dinámica la política latinoamericana en estos últimos años, esto que dice García Linera, ¿no?
Sí.
Uno y uno, como que va cambiando tanto, que una propuesta que es casi de Estado como esta, transversal a todas las administraciones, me parece difícil. Pero que al menos lo proponga Lula, fíjate que es una especie de algo nuevo, un soplo, ¿no? De novedoso.
Sí.
Nombro justo a García Linera porque ayer le hicimos una nota con Mario Weinfeld, que va a salir mañana en Gente de a Pie, el programa de acá de Nacional. Y en Offel nos decía afuera, che, qué bueno esto de Lula, porque le agrega, ¿no? Mm. Le agrega dinamismo a una segunda oleada que viene con poca dinámica.
Sí.
Linera dijo también en estos días que también los progresismos tienen que plantarse distinto, patear más el tablero y dejar de administrar la pobreza un poco. Escuchaban declaraciones como, los progresismos que tuvimos antes vinieron como a irrumpir de alguna forma y ser rebeldes. Hoy en día, como que la rebeldía está un poco destinada a las derechas y no a los progresismos.
Acuerdo. Lo cual es raro. Y él decía encima que uno, los progresismos antes eran gestores y ahora encima les toca ser gestor en una etapa de vacas flacas o de las malas, ¿no? Lo cual es peor incluso para sus progresismos. Pero bueno, la tarea me parece que es traer iniciativa política siempre, permanentemente, y en eso Lula lo está haciendo. Vamos a ver cómo le va con esto y qué le agrega esto a la campaña política en Brasil, donde Bolsonaro crece y donde Lula permanece en un 40, 42... Lo más probable es que haya una segunda vuelta hoy, si no, de acuerdo a lo que nos marcan las encuestas. El propio Lula ya asume que puede ir a una segunda vuelta. Y es más, dice, todas las elecciones que yo gané fueron en segunda vuelta.
¿Y encuestas de segunda vuelta qué dicen?
Dan todas ganadoras a Lula hoy.
Ok.
Pero, viste que es distinto al escenario a principio de año, donde se decía Lula gana caminando, Lula ya ganó. Bueno, esto es más complejo. Y así es la política latinoamericana, señores.
Bueno, vamos a ver si Dios quiere que también haya combinación de políticos progresistas en la región. Y en base a eso, de acá a 10 años quizás tenemos la moneda sur.
Anda a saber.
Muchísimas gracias.
Sí. Chau.
De 7 a 9.
Rock and roll.